Ha sido uno de los agentes más importantes de la historia del fútbol. Trajo al Barça a Maradona, a Romario, a Rivaldo, Luis Figo o Lionel Messi. Dicen los que han sido sus jugadores que se preocupaba por ellos y tenía un ojo de águila para visualizar el talento. Les hablo de José María Minguella, que acaba de publicar junto con el periodista Francesc Aguilar el libro Minguella Leaks, en el que repasa una carrera de 50 años apasionante, a poco que a uno le interese el fútbol. Minguella es el socio número 982 del Fútbol Club Barcelona, con 70 años de antigüedad, que como se dice en esas tierras de Unidó. Jugador y técnico de fútbol base, intérprete con Vic Buckingham, consejero de José Luis Núñez, de Juan Gaspar, también candidato a la presidencia del Barça. Señor Minguella, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, de verdad, de corazón.
Igualmente.
Soy un gran seguidor.
Yo quiero recordarte una vez que cuando estaba en el Barça, acompañé a un jugador a un programa que tú presentabas, creo que en Televisión Española.
Sí, ¿era Stoichkov?
Creo que era Stoichkov.
Sí,
y me quedé muy, muy, muy contento del trato y sobre todo de que me dijiste que de alguna forma tenías ciertos aires culés, blaugranas.
Hombre, mi crianza futbolística fue en el Nou Camp.
Por esto quiero recordarlo, porque el tiempo pasa, pero los sentimientos quedan.
Quedan. Francesc Aguilar, querido Paco, buenos días.
Muy buenos días, bien hallado. ¿Qué tal, Carlos?
Muy bien. Tengo ganas de preguntarle tantas cosas a Minguella, imagínate.
Pues imagínate un servidor que hemos estado horas y horas y todavía con el libro ya cerrado, me ha dicho dos o tres que valía la pena ponerlas. Dice, bueno, para el siguiente.
Minguella fue asistente prácticamente de Johan Cruyff cuando eras ayudante del entrenador, ¿no?
Sí.
Nárrame, porque yo lo recuerdo como un aficionado. Yo estaba en el campo el día del Granada.
4-0.
El 4-0 del Granada, que él salió a medio tiempo, y marcó dos y dio dos. Sí. Cruyff, cuando llega, Armando Carabén, tú y compañía.
Montal.
Sí. Él decía, él siempre era muy listo. Él decía, yo miraba, era tan del Barça que cuando era joven miraba en los periódicos cómo había quedado el Barça desde Holanda. ¿Era el tío más listo que había en el fútbol?
Sí, en aquel momento, desde luego, aparte de sus cualidades futbolísticas, en el vestuario del Barça fue una pequeña revolución porque, claro, los jugadores aquí estaban con aquello de estar siempre ligados al club, el derecho de retención, en fin, no había habido movimientos, vamos a decir, democráticos, y él venía de un país en el que se formaba de otra forma. Él casi hizo una revolución para salir del Ajax, se peleó con el presidente Van Praagh y tal. Entonces, cuando llegó al vestuario del Barça, empezaba a decir unas cosas que muchas veces no se entendían porque él no llegó ni a hablar nunca bien el español, pero se hacía entender, que los jugadores se quedaban impresionados, que si el sindicato, que si no sé qué, que si el entrenador, que si los árbitros, en fin, lo contestaba todo con mucha personalidad y enseguida tuvo muchos adeptos.
¿Era un líder de primer nivel?
Sí, como jugador en el campo era un líder y en el vestuario también. Luego podías estar de acuerdo, como todas las personas, en pros y contras, pero era un líder, marcaba la línea. Si había un partido amistoso, pues se iba a la directiva y decía, bueno, a ver, ¿cuánto cobra el Barça? Tanto, bueno, pues la mitad para los jugadores. Yo no voy a cobrar, pero para el resto de jugadores, cosas de estas que dejaban sorprendidos a la directiva, a Casaus y a toda la gente.
Sí, sí, eso me lo contaba Paco Gallego, que vive por aquí.
Sí.
Y que era muy amigo de Cruyff. Cuando venía el Barça de Cruyff a jugar así aquí a Sevilla, pues Paco iba a verle al hotel, echaban un rato.
Claro.
Un gran central, por cierto, para mí el mejor central de la historia del fútbol español. Pero bueno, esa es otra.
Sí, señor. Un hombre muy, muy modesto y muy listo. Tengo una anécdota ahora que se habla de estas cifras que marean a quien sea de Paco, que estando de jugador en el Barça con Vic Buckingham de entrenador, Yo hacía de intérprete en aquel momento y me dice Paco, dice, dile a Mister, dile al inglés que me suba un poco el sueldo, hombre. Y bueno, ¿y de qué habla? Dice, 100.000 pesetas, hombre. 100.000 pesetas que son ahora 600 euros, ¿no? Y esto Paco Gallego, capitán del Barça, de la selección española, golea, jugaba de defensa y hacía goles y todo esto. Mira cómo ha cambiado el fútbol.
Fíjate, en aquella época de Buckingham, al campo del Barça se le llamaba el Palacio de Buckingham. Porque realmente hubo un tiempo que jugaron muy bien.
Sí.
Era un británico flemático, elegante, distinguido.
Bueno, Buckingham venía del Ajax y fue el entrenador que hizo debutar a Cruyff como jugador en el primer equipo del Ajax. Uh-huh. Es decir, que de alguna forma la saga venía ya desde Holanda, ¿no? Y era un hombre muy, muy interesante.
Ir a ver a un jugador y terminar fijándose en otro, ¿esto te ha pasado alguna vez? Ir a por Cubillas y fichar a Cholo Sotil.
Sí, hubo un momento que se dio la libertad de posibilidad, mejor dicho, de fichar dos jugadores extranjeros. El Barcelona estaba negociando, había muchas ofertas, se nos ofrecieron a Netzer, a Gerd Müller, a muchos grandes jugadores. Y entonces nos llegó la noticia de un peruano, se llamaba Cubillas, que jugaba en Alianza de Lima. Y entonces yo le dije a... No había secretarías técnicas, no había vídeos, no había toda esta organización que hay ahora, informativa. Y entonces le dije, oye, Rinus, mira, hay este jugador, tal, tendrías que ir a verlo. Y me dice, bueno, tal, preparamos el viaje, un partido, el Barça jugaba en Sevilla un domingo, nos fuimos un viernes. Estuvimos en Lima, vimos el partido a las 3 de la tarde, Alianza de Lima Municipal. Y, bueno, cuando llegó el partido, miramos y dice, ¿qué te parece, Cubilla? Digo, hombre, está bien, muy buen jugador. Digo, pero a mí me ha gustado más el 10. Dice, a mí también. Y ahí empezamos las negociaciones para fichar a Sotil.
Que fue una pena, fue muy llorado Sotil cuando marchó, porque llegó en Eskens. Pero Sotil fue un jugador querido por la afición, muy querido, además, como él decía, mamita, campeonamos, ¿no? Sí. Y era un buen jugador de fútbol, Yo me acuerdo de Miguel Ángel, mira, me acuerdo de Miguel Ángel Valdivieso, en el Gamper, transmitiendo el partido del Gamper, diciendo, mucho nos tendrá que demostrar este ídolo que viene desde Ámsterdam para desbancar a este maravilloso jugador que tanto nos está encandilando, por Hugo Sotil.
Sí. No, fue era un jugador importante, es decir, un jugador que trajo una manera de jugar de nueve aguantando la situación de los defensas, que entonces no era fácil jugar ahí en la punta y aguantar a los defensas que había en todos los equipos, no solo los que jugaban contra el Barça. Y la verdad es que tuvo una temporada fenómeno, quedó campeón, campeonamos, como decía, y entonces el Barça intentó que continuase en base a una normativa, acuerdo que había Perú-España, por lo cual los peruanos en España tenían los mismos derechos que los españoles y los españoles allí lo mismo que los peruanos. Se planteó así, se fichó a Neskens y llegó el momento en que gente del gobierno de la época denegaron esta posibilidad y nos quedamos sin el Cholo Sotil, que a partir de aquel momento bajó mucho su rendimiento.
¿Neskens ha sido de los jugadores más queridos por la afición del Barça?
Sí, Neskens, el socio del Barça, evidentemente le gusta el jugador técnico, el jugador que bueno, que tiene calidad y todo esto, pero tiene un especial aprecio al jugador que lucha, que batalla, que no da un balón por perdido, aquel que va un balón cerca del fondo y él lo corre para que no salga fuera de banda y todo esto. Y Neskens era esto. Luego, cuando luchaba el balón, ponía pierna, era duro. Y cuando se decidió que se fuese, me acuerdo en la Plaza San Jaume, llena la gente cantando Neskens, Neskens.
Pero fue un grito de guerra aquello durante mucho tiempo. Cuando las cosas no iban bien, miraban al palco y a Núñez le decían Neskens, Neskens.
Exacto.
Y eso que en Simonsen era un gran jugador.
Sí. Pero era habilidoso, tenía otras características.
Era muy frío. Bien al desmarque.
Sí, muy frío.
Se desmarcaba siempre, era un jugador que no se le veía tanto jugar, sí. Pero era un gran jugador, Simonet. ¿Por qué algunos rechazaban el fichaje de Messi?
Bueno, en realidad era una situación atípica, es decir, en aquel momento no habían venido jugadores jóvenes, así como ahora hay especie de invasión en todos los clubes, en los clubes importantes, de jugadores jóvenes. En aquel momento no había venido ninguno, y menos del extranjero. Es decir, se fichaban jugadores de la región o máximo del mismo país. Entonces, cuando trajimos a Leo, entonces primero había opiniones en los técnicos de que si era muy delgadito, de que si lo iban a romper, de que si tal, y en la parte técnica. En la parte directiva, el coste de traer a mantenerlo aquí eran de 3.000 dólares al mes, 500.000 pesetas, mejor dicho, 500.000 pesetas, el alquiler del piso, el mantenimiento de la familia y tal, porque no podías traer al jugador si no traías a la familia, dabas trabajo al padre y todo esto. Y hubo muchas discusiones, los directivos, algunos decían, bueno, oye, nosotros vamos de llegar aquí a para ganar la liga, y resulta que tú nos vienes ahora con un jugador de 13 años, que, bueno, todo esto fue así. Y al final, sin la participación de Charlie, que es el que lo metí en el lío, Charlie, buena gente y buen amigo, y fue el que dijo, hombre, yo creo que este jugador, sí, económicamente lo podemos pagar, tiene que quedarse. Y ahí empezó.
Porque ¿qué le viste rápidamente Charlie Reshack y tú a Lyon? Es decir, cuando era tan pequeño ya se le veía en condiciones, tan bueno era ya.
Tenía una característica diferente. Es decir, nadie puede decir a los 13 años que este jugador va a ser un fenómeno y tal. Esto es imposible. Pero él tenía unas características que esta verticalidad que después ha demostrado en tantos partidos que culminaron en aquel gol contra el Getafe, de ir directamente a la portería contraria dejando gente al lado, y ya lo hacía con 13 años. Es decir, no era un jugador que te demostraba mucha técnica, que no le caía el balón al suelo, se lo pasaba por la cabeza. No. Iba directo. Y bueno, luego fue cuajando y se ha hecho un jugador impresionante.
El Núñez dirigió el Barça como una empresa. ¿Eso era suficiente o no es suficiente?
Bueno, la época de Núñez fue el inicio, su época, que fue larga, de todo el desarrollo que ha tenido el fútbol después. Es decir, hay que pensar que Núñez llega al Barça el año 78 y una de sus primeras reacciones es pelear con la federación y con las televisiones para que no se dé el fútbol, para que no se le transmita partidos, para que si se da un partido de fútbol, la valoración sea según qué gente deja de ir al fútbol. Entonces, imagínate desde el año 78 a después, que prácticamente el fútbol se basa en la televisión y en la parte comercial. Entonces, ha habido una evolución muy importante. Pero él era muy cuidadoso en los números, y llevaba al club como su propia empresa. Él hizo una empresa de nada muy importante en Cataluña. Tiene una empresa muy fuerte. Y esto mismo hizo en el Barça, un club fuerte, controlando el gasto y no importándole fichar los mejores jugadores. No hay que olvidar que en la época de Núñez se fichó a Maradona, se fichó a Stochko, se fichó a Rivaldo, se fichó a Romario, Koeman, Schuster, fíjate que cuántos te he dicho, y algunos más que me olvido, pero tampoco le y Romario, ahí digo, Ronaldo también en su época, pero no le importaba vender si entendía que había habido una amortización y que económicamente le interesaba al club. Y luego, muy importante para el Barça, él hizo en su época tres ampliaciones del estadio. Él hizo el mini estadio, compró los terrenos donde está la ciudad deportiva, en fin, hizo un patrimonio que el Barça es su fortaleza, vamos a decir.
Paco, de todo lo que cuenta Minguella, ¿qué es lo que más te ha sorprendido?
Pues mira, muchas cosas, porque es como si viajaras en el tiempo, tuvieras la suerte. Yo llevo 40 años trabajando cerca del Barça, y es como si fueras aquella serie que hacían en la televisión, El túnel del tiempo, y pudieras estar presente en las decisiones más importantes que ha tomado el Barça en los últimos tiempos. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, y no es conocido, aparte del no fichaje de Mbappé, que supongo que hablaremos, porque es una cosa importantísima que se pagará con el tiempo, que me explicó cómo José Luis Núñez solo llegar le ofreció a Rinus Michels continuar en el cargo. Eso no se sabía, nunca se ha explicado que en una comida entre los tres, con Minguella presente, Rinus Michels le explicó cómo él veía el fútbol, cómo lo entendía, Y Núñez, ni corto ni perezoso, le dijo, oye, ¿por qué no quiere usted seguir con nosotros? Y Michels, que era un holandés muy, muy holandés, dijo, hombre, presidente, después de todo lo que han dicho ustedes en la campaña electoral y demás sobre mí, no sería lógico que yo siguiera, ¿no? Pero es una pregunta que me queda. ¿Qué hubiera pasado si, juntando todo lo que tú has explicado con José María de la época de Núñez, hubiera seguido en el banquillo Rinus Michels, que desde luego fue una parte importante, junto a Buckingham, del ADN Barça que explica José María en el libro, que luego culminan Cruyff y Pep Guardiola, ¿no? Y es una pregunta que me ha quedado en el aire. Y luego ya la parte de Mbappé tiene otra espinita clavada, es tener cerrado a Hugo Sánchez, el gran Hugo Sánchez que estaba en el Atlético, estaba pero cerrado por el Barça, y el señor Terry Venables nos trajo a Steve Archibald, que en la misma semana, sirva de precedente, también le dijo que no a Marco Van Basten, que llegaba libre. Sí, imagínate tú, un Barça con Hugo Sánchez y Marco Van Basten en vez de Steve Archibald.
Ahora, esos errores, ¿verdad?, se cometen en el fútbol tantas veces. ¿Crees que este no va a valer? Y luego rompe en otro equipo. Bueno, eso es inevitable. Por ejemplo, ¿por qué, José María Benguella, no te gusta Griezmann?
No, a ver, no es que no me guste Griezmann.
¿O no te gusta para el Barça?
Sí, por dos razones. Una, porque él llega a un acuerdo con el Barça hace 2 años, por el cual va a pagar la cláusula y el Barça lo va a incorporar y fijan unas condiciones y tal. Esto es correcto, legal, no hay ningún problema. Luego se lo rompe, además de una manera un poco extraña, con un vídeo y tal, sin tener la valentía de explicarlo y de decirlo. Entonces, oye, mire, me lo he repensado y tal. Y para mí esto es una falta de atención al socio, al club, y para mí esto es clave. Esta es la parte, vamos a decir, de la relación jugador-club. El club tiene que mantener el control siempre de los jugadores. Los jugadores son muy importantes, pero el club mucho más. Los jugadores desaparecen y el club sigue, y lleva 130 pico de años. Por lo tanto, respeto al club. Luego, en la parte técnica, hay que fichar los jugadores que uno necesita en el equipo, y Griezmann, que es un excelente jugador, es un jugador que ha triunfado jugando detrás del 9, con Costa, con otros delanteros, y él es un hombre hábil para entrar a los espacios y tal. Entonces, en el Barça, esta posición detrás del 9 la ocupa Messi. Entonces, cuando llega aquí, ya pasó con Arda, que también viniendo del Atlético de Madrid, cuando llega aquí y quieren ocupar esa posición, está Messi. Entonces hay que desplazarlo a la banda. Fichas un jugador en una posición que no tiene las mejores condiciones para jugar. Por lo tanto, ya inicias mal esta relación. Hay que fichar al jugador que necesitas.
A mí me pasó una cosa parecida cuando el Barça, te acordarás, yo era un gran devoto de Antonio Torres, que para mí ha sido el mejor libre. De la misma manera que Paco Gallego ha sido el mejor central del fútbol español, Toni Torres ha sido el segundo Cruyff. Toni Torres era, además de la elegancia, la seguridad, la discreción, la efectividad en el campo, no he conocido a otro. Y el día que se le echó para fichar a Mario Mariño, que eso también ve esas cosas que uno aconseja a Mario Mariño, que el pobre vino y no hizo nada.
Bueno, salió por piernas Carlos, porque tenía que hacer la mili.
Mariño.
Sí, salió por piernas, lo llevó al aeropuerto.
Porque sí, Mariño era hijo de una familia de Navarra. Él se llamaba Mario Pérez Ulibarri. Ulibarri. Uh-huh. Y bueno, fichó el Barça en el año 74 en el Mundial de Alemania. Y claro, cuando se hizo español, porque tuvo que tener pasaporte español, pues al cabo de unos meses se ve que entró en el sorteo y llegó una carta diciéndole que en el sorteo para el servicio militar le había tocado en Cartagena. Y entonces el hombre, cuando vio aquello, prácticamente salió por piernas.
Sí, pues nos quedamos sin Torres.
Torres que su hija se casó con Guillermo Amor.
Guillermo Amor, sí, efectivamente. Efectivamente. Bueno,
y de Lérida, de mi zona, de mi tierra.
Pues podríamos llevarnos así con Minguella Leaks, imagínense ustedes, ¿no? Hablando y hablando sin parar de este libro, de las cosas que Francesc Aguilar, que Paco ha sacado, ha ido entresacando de toda la conversación de Minguella. Por cierto, Paco y José María, ¿el deporte pierde con partidos a puerta cerrada o no?
Absolutamente.
Hombre, el espectáculo, es decir, el deporte empieza jugando en la calle, los chavales y todo esto, sea el deporte que sea. Pero luego hay una esto tiene que llegar al público, y sobre todo en el caso de estos deportes mayoritarios, evidentemente lo que es el estadio, el ambiente, todo esto forma parte del espectáculo. Entonces, si ahora se tiene que jugar sin público, pues seguirá jugándose, pero no tiene nada que ver. Y además, casi te diría que causa tristeza ver el partido con solo los jugadores sobre el terreno de juego.
Además, Carlos, si me permites una cosa, en el fútbol, cuando cometes alguna tropelía y un problema grave de violencia, racismo, lo que sea, el máximo castigo que te emplea la federación, la UEFA, la FIFA, ¿qué es? Jugar a puerta cerrada. Ahora te castigan sin haber hecho nada, o sea, al aficionado le dejan sin jugar, castigado, sin poder ver a su equipo, para el que muchas veces ha pagado su abono, su carnet de socio, y encima, olvidamos también otra cosa, si nos están pidiendo que tener mucho cuidado en nuestra vida diaria y cotidiana, el futbolista no debemos olvidar que es una persona, que tiene una familia, unos vecinos, que se mueve. ¿Qué sucederá, Dios no quiera, el primer día que veamos un futbolista infectado por coronavirus? Que no se acaba de entender. No cuesta nada aplazarlo o, si es necesario, suspenderlo. O sea, tampoco se entiende de esta dinámica de jugar a puerta cerrada. De hecho, la UEFA no va a tener más remedio que, verás, la próxima eliminatoria de Champions Europa League o hasta la Eurocopa aplazarla. Porque es de sentido común. Y una cosa más antes de irnos, no te olvides que tienes también un accionista y socio del Betis sentado al otro lado del micrófono.
¿Qué me estás diciendo?
Don José María Minguella es socio y tiene muchas acciones del Betis, que te lo explique.
Bueno, Minguella, esto ya me abre el corazón completamente.
Bueno, hombre, tú sabes que yo tuve relaciones con muchos equipos y uno de ellos fue el Betis de la Opera. Uh-huh. Y habíamos tenido un jugador, yo había llevado allí un jugador, un búlgaro más, Ivanov, el León, sí, sí, que jugaba de central, que era muy buen jugador, pero no lo había pagado del todo el Betis, yo lo había financiado y todo esto. Uh-huh. Y cuando llegó el Opera me llamó, oiga, tal, no sé qué, mire usted, venga aquí, tal, bueno, llegué a su oficina, que era una cosa
maravillosa,
y una virgen allí al lado, con todos los respetos,
sí, de Fátima, sí, el gran poder también.
El gran poder y
la copia auténtica, dice,
mire usted, tenemos aquí esto y tal, no le podemos pagar. Ah, bueno, pues muy bien, pero no se preocupe, usted va a ganar mucho dinero con el Betis y tal, no sé qué. Y bueno, y me hizo accionista del Betis. Así bueno. Fue. Y tuvo una gran relación con el Betis, los torneos, todo, la verdad. Hombre, es un club impresionante el Betis.
Es un club muy querido en España. Es el club que puede ir a todos los campos y no tiene animadversión.
Totalmente.
Es un club bien admitido, bien querido en todas partes. Como José María Minguella, como Francesc Aguilar, que han estado esta mañana aquí con nosotros y nos ha dado muchísima, muchísima alegría. Minguella, una abrazada molt forta.
Molt forta. Pasi para todos.
Pasi bé. Gracias, Paco. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta siempre.
Minguella Lix, Sony 32, línea directa.
Pues mira, te voy a contar. Hay veces que lo mejor que puedes hacer es no hablar demasiado y más de lo necesario, porque puedes ponerte a decir que tu seguro tiene muchas coberturas, pero llega el que es de línea directa y te dice, ojo, que yo sí que tengo muchísimas coberturas, más que el tuyo, y además pago mucho menos que tú. Claro, ¿y qué haces? Pues decir simplemente que solo hay un seguro imbatible, el de línea directa, y ahora, si aseguras tu coche 12 meses, paga solo 6. Llama 902-123-123. 902-123-123. Línea directa, una compañía Bankinter.
Herrera en COPE.
Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.